Bien, hermanos, el tema de esta mañana, vamos a continuar con la clase de confesión de fe en el capítulo número 9 del libre albedrío. Vamos a estar trabajando con la confesión de fe, leyéndola, viendo los ejemplos. Por favor, para que me ayuden con los textos bíblicos, tengan su Biblia a mano y pueden ir buscando los textos que pueden ir viendo ahí en la pantalla, para que así podamos avanzar rápidamente. Este tema del libre albedrío es importante para los creyentes, porque en este tema nosotros podemos entender cómo el hombre ha cambiado en aquella libertad, cómo el hombre ha cambiado para bien en un sentido y para mal en otro. Y cómo el hombre llegará a ser, al momento en que Cristo viene a su vida, llega a ser una nueva criatura, y cuando Cristo también le glorifique, vendrá a tener un estado completamente diferente. En la Biblia se nos enseña que el hombre nació o fue creado en un estado espiritual. Con la caída en el pecado, ese estado espiritual cambió. Con la salvación en Cristo, ese estado de la caída también cambió. Y con la glorificación, cuando estemos en la presencia del Señor, con cuerpos renovados, nuestro estado otra vez cambiará. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos muestra cómo en cada estado esta enseñanza del libre albedrío se puede entender. Pero los problemas empiezan en nuestras mentes cuando no diferenciamos cada estado en que el hombre se encuentra, antes del pecado, en el pecado, luego de ser salvado y en su glorificación. Cuando el hombre no diferencia estos estados, entonces hace una mezcla de ideas y aplica una verdad que no corresponde al estado del hombre. Entonces, hago esta introducción para que nos sirva de base en lo que vamos a estar viendo. Este es un tema que puede ser que es muy edificante, pero que también puede ser muy tortuoso si uno no entiende lo que la Biblia está enseñando en el contexto en que lo está enseñando. Si uno entiende lo que estaba sucediendo cuando Noé, en el tiempo de Noé, y se ubica en la época de Noé, y se queda en la época de Noé, uno va a entender lo que vivió Noé. Pero si usted aquí del siglo XXI trata de juzgar a Noé según su conocimiento del siglo XXI, usted va a mal juzgar a Noé. Lo va a juzgar mal. Y eso es lo que nos pasa en la historia. Desde un contexto muy diferente al contexto histórico de un hecho, juzgamos y juzgamos mal. Tenemos que ponernos en los zapatos y en la historia de las personas a las que estamos juzgando para poder entender lo que estaba pasando y poder juzgarlo con un justo juicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver esta enseñanza prácticamente en cuatro estados diferentes. Vamos a ver una breve definición, como ven en la pantalla, sobre el libre albedrío. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Lo primero que vemos en esa definición es que es Dios quien concede al hombre esta libertad. La definición que encontramos en la Confesión de Fe, capítulo 9, página 30, es que fue Dios quien dotó al hombre de esta capacidad. El hombre no era un robot. El hombre tenía libertad. Libertad dada por Dios para escoger. Y usted lo puede ver, esa libertad, porque Dios puso todo delante de él. Puso lo bueno y lo malo. Le dio leyes que él debía de cumplir por cuanto era una criatura y no el creador. El hombre era una criatura y Dios le estableció leyes. Y en esa libertad, esas leyes eran parte de su diario vivir, era parte de su libertad. Sin embargo, nosotros encontramos que aunque el hombre fue dotado con esa voluntad de parte de Dios, la voluntad del hombre podía cambiar. Era mutable. Esa libertad podía cambiar. Y digo que podía cambiar porque así sucedió cuando comenzamos a ver en las Escrituras en el estado en que el hombre cayó cuando peca. Su libertad completamente cambió. Su estado cambió. Ya él no veía las cosas como Dios las veía. Y eso lo afectó en todo su ser. Yo hice un dibujito muy bonito en una clase de Biblia allá en el colegio. Era un hombre con una gran barrigota y un gran corazón. Y cuando Dios creó a ese hombre con esa gran barrigota y el gran corazón, un corazón limpio y puro, ese corazón, de ese corazón emanaba la pureza que Dios había puesto. Pero cuando el hombre se corrompe, de ese corazón emanaba toda maldad e iniquidad que corrompía toda la creación. Entonces, esos dos estados es importante tomarlo en cuenta. Lo primero es que Dios ha dotado al hombre de una libertad natural y de poder actuar. Una libertad natural como un agente de la creación, como un agente que poseía en sí mismo capacidad. Él podía actuar conforme por elección propia. Como decía, él no era un robot, él podía elegir de acuerdo a lo que él notaba. Dios le dijo al hombre, mira, puedes comer, hacer todo esto, puedes gobernar todo esto, pero mira, esto es malo. Y lo puso delante de él, las dos cosas. Todo lo bueno, todo lo que debía de hacer, todo lo que podía hacer, pero también puso lo malo, lo que él no debía de hacer. Y le dijo lo que iba a pasar si lo hacía. Dios como soberano estableció esto. El hombre, en su libertad, podía escoger entre lo bueno y lo malo. Dios le dijo, si haces esto malo, yo que soy tu creador, te daré como consecuencia la muerte. Y el hombre estaba dotado de esa capacidad de elegir. Si el hombre hubiera tenido solamente lo bueno delante de él, ¿de qué libertad estamos hablando? Solamente tiene lo bueno. ¿De qué capacidad estamos hablando? Él no pudiera elegir una cosa u otra. Sin embargo, Dios puso ambas cosas. Y en eso también estaba entrenando al hombre. Lo estaba entrenando, lo estaba capacitando para que él se sometiera a su voluntad, para que él conociera la voluntad de Dios, para que como Dios él pudiera conocer lo que era bueno y lo malo. Lo bueno, disfrutar de ello, por cuando tiene la capacidad de disfrutarlo, y lo malo, evitarlo, por cuanto él, al igual que Dios, conocía lo que era malo, porque se le había definido. Y aún las consecuencias las conocía. Él podía actuar por elección propia. Por eso Dios puso dos cosas en el Edén. Todo lo bueno y lo malo. Él podía actuar por su propia elección. Su elección no era forzada ni determinada a hacer el bien o el mal. Se le puso delante de él lo bueno y lo malo. Y se le dijo, esto es todo lo bueno, hazlo, come, multiplícate, llénate, llena la tierra. Ahora, esto es lo malo, si lo haces morirás. Pero Dios, si estamos en la tierra y ya he tomado la capacidad de elegir, ¿por qué me pone lo malo? ¿Y por qué me dice que voy a morir? Porque Dios era el creador. Dios y el hombre no se pueden equiparar en igualdad. Dios es quien establece las reglas de juego. El hombre vive en el mundo de Dios. El hombre es creación de Dios y Dios es el quien establece las reglas. ¿Quieres vivir? Mira lo que hay para vivir. De todo. ¿Quieres morir? Desobedece. Habían consecuencias por sus actos. Y en su elección, él no estaba inclinado ni a un punto ni al otro. Él libremente podría elegir. Él disfrutaba de una gran comunión con el Señor. Él disfrutaba de todo en abundancia, de mucho trabajo. Disfrutaba de todo el bien del Edén. Tenía abundancia. Pero Dios se había puesto límites. Por cuanto Él es el soberano y el creador. Hermanos, y eso es importante porque ambas cosas eran parte de esa creación. Los límites son parte de esa creación. Y la libertad al mismo tiempo era parte de esa creación. De esa bendición en la que se encontraba Adán. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden. ¿Quién tiene Mateo 17:2? Aquí. ¿Y los micrófonos? ¿Quién lo tiene? Ok, gracias. Mateo 17:12, Santiago 1:14, ¿quién lo tiene? Domingo y Deuteronomio 30:19. Bien.
Más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padeció de él.
Hicieron con él todo lo que quisieron. Es decir, la voluntad del hombre, aún en hacer lo malo, es evidente, ellos hicieron todo lo que quisieron. Mataron a los profetas e hicieron lo mismo con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le obligaron. La Biblia enseña, no, porque fue su voluntad, ellos quisieron. Vamos a ver otro pasaje. Santiago 1:14.
Dice así: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
¿Qué mueve al hombre? Sus deseos. Lo que él ama. Cada uno es llevado por su amor a lo que ama, por su deseo, por su inclinación. Si es hacia Dios, él se inclina hacia Dios. Si es hacia la maldad, él se inclina a la maldad. Cada uno es llevado por su propia inclinación o deseo. Y Deuteronomio 30:19.
A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Observen cómo el Señor pone delante de Israel la bendición y la maldición. Y en amor, Moisés, en esa exhortación de amor le dice, escoge la bendición para que vivan tú y tus hijos y tu descendencia. Pero Dios coloca delante de ellos la bendición y la maldición. Una montaña de bendición y una montaña de maldiciones. Escoge, toma tu camino, elige lo que debes de elegir. Y esa es una elección que el hombre tiene. Hay una elección natural, existe una elección natural, una conforme a la justicia que usted debe de realizar. Aún en la caída, el hombre tiene elección. Una elección conforme a lo legal, a lo que es justo. Aún el pecador puede elegir entre obedecer a su papá o desobedecer a su papá. Y él sabe lo que Dios le manda. Óyeme, lo que yo te mando es esto. Hazlo y te va a ir bien. Hay una elección. Y hay una ley legal que me dice a mí, me impulsa a mí, hay una ley natural que me lleva a mí a hacer lo correcto. Por eso que aún usted ve que el impío hace lo correcto. Porque él sabe lo que debe de hacer. Él de manera natural puede elegir, pero de manera espiritual es otro asuntito. Eso lo vamos a ver en el párrafo número 2 de la confesión. Por favor, párrafo 2. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Era mutable, podía cambiar. El hombre en su estado de inocencia, que es el punto número 1, el libre albedrío en el estado de inocencia, en su estado de inocencia, el hombre tenía la libertad y poder para querer. ¿Por qué libertad? Porque su balanza era estable. Su balanza era estable. Él no estaba inclinado solamente a lo bueno para hacer solamente lo bueno. Su balanza era estable. Él tenía en el estado de inocencia, cuando Dios lo creó, la capacidad. Él podía hacer cosas. Tanto moral como legal u oficial o natural. Él podía hacer cosas que agradaran a Dios de una manera natural como de una manera espiritual. En su estado de inocencia, el hombre tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Eclesiastés 7:29. Ah, por favor, Cornel. Está aprendido, habla.
He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
¿Cómo hizo el hombre Dios? Dios lo hizo recto. Dios lo hizo puro, inocente. Dios lo hizo de tal manera que él podía, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Él podía querer y hacer. Y ahí estamos viendo dos cosas. Uno es su libertad espiritual. Su naturaleza no estaba inclinada al pecado. Su naturaleza, lo que emanaba de su corazón, era lo bueno, lo justo, lo santo, lo amable. Sin embargo, esas cosas le hacían capaces de hacer lo que a Dios le agradaba. Esa naturaleza sin pecado le hacía capaz de hacer lo que Dios le agradaba. Pero uno dirá, pero aún hoy en día, con el pecado ya en la caída, hay personas que hacen lo que Dios le agrada, de una forma legal, sí, pero, no de una forma espiritual. De una forma legal, porque la ley lo establece, la ley de Dios lo establece, honra a tu padre como a ti mismo. Muchos niños inconversos honran a sus padres. Ellos de manera natural están obedeciendo. Pero de manera espiritual, esa obediencia no logra, no llena la expectativa de Dios. Es decir, hay una capacidad natural que el hombre tiene. No te pase en rojo. Pero ven acá, si él no es cristiano, ¿cómo es posible que nosotros le exijamos que no pase en rojo? Porque él no puede hacer lo bueno. Hay una ley natural que él debe de obedecer. Hay una ley natural que él debe de obedecer y que él puede obedecer. En ese punto hay libertad. El hombre puede elegir de manera natural. De ahí que uno escucha mucho lo de la gracia común de Dios. Donde la gracia, hay una gracia común. Donde Dios establece cosas, usted va a un proverbio, Dios establece cosas que son para el impío como para el creyente. Que si el impío coge esos principios y los aplica, le va bien en su negocio. Los principios naturales de la finanza. Los principios naturales y generales de las finanzas. El creyente o el impío lo aplica y le va bien a los dos. No, que si no es cristiano no puede hacerlo. Hay una libertad natural donde él aplica principios y le va bien, porque Dios establece esos principios. Pero ¿puede ese hombre, de forma espiritual, agradar a Dios? Entonces, hay cierta diferencia en ese aspecto. En el aspecto que estamos viendo del libre albedrío, en el estado de inocencia, ese hombre obedecía a Dios de manera natural y también de manera espiritual. De las dos maneras obedecía a Dios. Este hombre obedecía a Dios de manera natural y de manera espiritual. Ambas cosas se aplicaban a él. Sin embargo, era inestable. Él podía cambiar. Él podía cambiar de estado y, por lo tanto, cambiar de posición en esta libertad también. Génesis 3:6, ¿quién la tiene? Okay. Frank.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Bien. Entonces, notamos en ese pasaje que el hombre podía cambiar. Era inestable y podía caer del estado de inocencia. En su estado, en el estado en que Dios lo creó, él era puro. Pero podía cambiar ese estado de inocencia a otro estado. Y cuando él cambiase de estado, todo cambiaría. Sin embargo, las leyes que Dios estableció como creador y soberano se mantenían inmutables. Porque lo que Dios establece es conforme a él, eterno, inmutable. Cuando Dios estableció, mira, si haces esto, te va a ir bien, vas a prosperar, te vas a multiplicar, vas a gobernar la tierra, pero si comes del árbol, morirás. Eso no iba a cambiar. Las leyes que Dios estableció de que nosotros le amáramos a él, no depende de nuestro estado. Es un decreto, es una ley que no puede cambiar. No cambia. El hombre en su estado cambió. Y lo que podía hacer, como lo que no podía hacer, también cambió. Entonces ahí vendría el dibujito que yo le estaba diciendo al principio, del hombre barrigú con un gran corazón. Pero ese corazón ahora está empañado por el pecado. La imagen de Dios, de ese gran barrigón con un corazón dentro, imagínense en su mente un hombre, una cabecita, un palito, una gran barriga, y dos palitos así, y adentro un gran corazón. Al principio era puro, pero después se enturbió ese corazón por su estado que cambió. Pecó y su corazón cambió. De ahí que el Señor Jesucristo le dice a los creyentes, a las personas, que los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, emanan del corazón del hombre. Las cosas buenas que Adán hacía, el glorificar a Dios, el agradar a Dios, emanaba de un corazón puro. Son dos contrastes un poquito diferentes. Vamos a ver ese contraste en el párrafo número 3. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural, que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. El hombre estaba en un estado de pureza con una ley de libertad para ejercerla conforme al estado que tenía. Cuando el hombre pasa al otro estado, cae del estado de pureza a un estado de pecado, la ley continúa, pero ya él está corrompido. La ley no ha variado. Él continúa con la imagen de Dios, pero no es la misma imagen, perfecta, justa y pura. Ya de su corazón, que antes emanaban lo bueno y lo justo, él veía una cebra o a una vaca y él veía claramente la gloria de Dios en esa vaca. Él veía que esa vaca, mientras hacía, decía gloria a Dios. Él veía las aves cantando y él escuchaba a las aves clamando al Señor y alabando al Señor. Señor, dame mi comidita. Señor, qué bueno eres. En el estado de pureza, el hombre podía contemplar eso porque de su corazón emanaba lo justo y lo bueno. Y él era libre para hacer lo bueno. Pero en su estado de pecado, después de la caída, esa ley permanecía, pero el hombre había cambiado. El hombre había cambiado. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual. Eso, para querer cualquier bien espiritual. Así dice la confesión. Pero eso quita que él no pueda cumplir con sus deberes legales, naturales. El hombre tiene la capacidad para cumplir con sus deberes legales, espirituales, legales, naturales. Por eso es que hay un reloj en el trabajo suyo para que usted llegue a cierta hora. Usted puede cumplir con ese deber natural y legal. Tiene la capacidad para cumplir con ese deber. Y si no lo hace, lo votan. Porque usted puede hacerlo. Tenemos que ver que hay dos puntos en esa libertad. Está la libertad natural, donde el hombre elige lo que todo el mundo puede elegir por la gracia común de Dios. Y está esa libertad espiritual que el hombre puede elegir para alabanza y gloria de Dios. El creyente posee ambas cosas, el impío posee una de ellas. El creyente posee ambas cosas. Sabe lo que debe de hacer de manera natural y debe de hacerlo porque siendo creyente no te va a botar el trabajo si no cumple. Y tú debes de hacerlo. Pero también tú no lo haces simplemente por cumplir con un deber natural, sino que lo haces para glorificar a Dios. Porque de forma espiritual estás ahora, por la gracia, capacitado para obedecer a Dios. De forma espiritual, de forma moral. Entonces, aquí el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente la capacidad espiritual. Pero aún así la ley dice, tú debes. Hay una capacidad natural que el hombre tiene y debe de ejercer. Gracias. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a verlo. Romanos 6:16. Romanos 6:16, de este lado. El próximo es Juan 8:31-34. Efesios 2:1. Y 2 Corintios 3:14. ¿Quién lo tiene? Ok.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia.
Observen ahí cómo habla de la ley y cómo establece que debemos de cumplir la ley. Pero aún en el cumplimiento de esa ley permanecemos esclavos o de la ley natural que tenemos que cumplir o somos esclavos de la ley espiritual de Cristo. Esclavos ahora de Cristo. Cuando yo soy esclavo de Cristo, yo cumplo con la ley natural. Pero mi objetivo no es simplemente un sueldo. Mi objetivo no es un ponche. Mi objetivo es la gloria de Dios. El agradar a mi Señor. Ambas cosas van de la mano. Vamos a ver el otro pasaje, Juan 8:31-34.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Observen ambas leyes ahí, las dos leyes. Una ley espiritual y la ley natural. Ambas están influyendo en la misma persona. Si nosotros que decimos ser cristianos no permanecemos en la ley de Cristo, no somos de Él. Todo lo que dijimos se perdió, se cayó al piso. Hay una ley espiritual que rige o es la base de la vida del creyente. La palabra de Cristo. Sin embargo, esa palabra de Cristo nos estimula a ser fieles en la ley natural, a cumplir con lo que son nuestras responsabilidades. Ambas cosas están de las manos. No podemos diferenciar una cosa de la otra. Están unidas en el creyente. Pero en el inconverso, no hay tal cosa como una ley espiritual. Él se rige por la ley natural, lo que él puede hacer. Yo tengo libertad, yo puedo elegir entre ir a la playa o no ir. Sí. Lo que no puedes elegir es hacerlo para gloria de Cristo, porque tú eres del diablo. Eso es lo que no puedes elegir. Adán no murió inmediatamente, físicamente, cuando pecó, pero él murió espiritualmente para Dios y fue echado de Edén y recibió la consecuencia de su pecado y recibió juicio por su pecado con el sudor de tu frente, cardos y espinas, mujer, sufrió la consecuencia de su pecado, con mucho dolor vas a parir. Tu deseo será para tu marido y seguimos contando las consecuencias del pecado, nos hablan de que fuimos afectados espiritualmente. El otro pasaje. Efesios 2.
Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Ok. En esa parte, estamos en la caída y hemos leído varios textos que tienen que ver con el Señor Jesucristo. En un estado de caída, estamos en el punto 3, el estado de gracia, estamos bajando del estado de caída al estado de gracia. En un estado de la caída, el hombre tiene la libertad para cumplir con su deber natural, pero no tiene libertad para cumplir con el deber espiritual. Es esclavo de su pecado. Su condición es de muerte espiritual. Aunque él ama a su mamá y le obedece, él se va a ir al infierno porque no ha creído en Cristo, sigue siendo esclavo de su pecado. Ambas cosas están ahí. Capacitado para cumplir con la ley natural, incapacitado para la salvación, para glorificar a Dios, para hacer cualquier cosa para agradar a Dios. Ambas cosas están delante de nosotros, en esa libertad. Vamos a ver el último pasaje.
Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Observen cómo los israelitas cumplían perfectamente la ley del Señor. Pero esa ley le era insuficiente para ser salvos. Tenía una obligación legal, pero moralmente, moral, recuérdense que no estoy usando la palabra moral como nosotros la utilizamos comúnmente, sino desde el punto de vista de la Biblia, la ley moral, el cumplimiento de la ley moral. Moralmente o espiritualmente, ellos no agradaban a Dios. Miren cómo dice el versículo, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ellos escuchaban la ley de Moisés. Ellos obedecían la ley de Moisés, pero no eran de Cristo. Y espiritualmente o moralmente, según la ley moral, estos hombres no llegaban la medida del Señor. Por eso Cristo le decía a sus discípulos, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Pero, ¿y entonces por qué los fariseos cumplen la ley? La ley de Dios. Ellos están, cuando sacan el diezmo, ellos sacan el diezmo hasta de la menta. Ellos tienen una mata, y de la mata que tienen, sacan el diezmo. Si tienen 20 cheles, sacan el diezmo los 20 cheles. Hacen todos sus ayunos, todos sus rituales perfectamente. Si ellos, cumpliendo perfectamente esa ley, no serán salvos, ¿y entonces quién será salvo? Es una buena pregunta. No sé si pueden ver la confusión, el problema que existe en esto. Pero Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos aquello, sacamos demonio en tu nombre, yo no os conozco. Apartado de mí hacedores de maldad, y todo lo que hicimos en tu nombre, yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes nunca entraron por la puerta de las ovejas, nunca creyeron en mí. Ven cómo puede haber una gran confusión y la gente puede engañarse, porque piensa que es libre para hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, ¿cuál es la primera voluntad de Dios para el hombre natural, para el hombre sin Cristo? ¿Alguien sabe? Hermano, dígalo duro, porque arrepentirse. Si el hombre no se arrepiente, él puede cumplir perfectamente la ley y se va a perder porque no se ha arrepentido. Porque naturalmente tú estás obligado a cumplir con esa ley. Es una ley legal. Valga la redundancia, ¿verdad? Es una ley. De forma natural, tú estás obligado. Cuando tú ves a tu padre, tú estás obligado a obedecerlo. Bueno, ya tengo dos puntos a mi favor. Porque lo decía mami hoy. No, ese era tu deber, tú debías. Tú tienes una cuenta pendiente. Y no se sabe cuándo la vas a pagar. Yo creo que ni después de muerto, de tu mamá o tu papá, la vas a poder pagar esa deuda. De todo lo que tú le debes. De acuerdo a la ley de Dios. Sin embargo, de forma espiritual, el creyente llena las medidas. Llena las medidas. Porque ahora ha creído en Cristo. Y es lo que vamos a ver en el tercer punto. El estado de gracia. En el estado de gracia, el creyente, por causa de que es de Cristo ahora, en ese estado de gracia, él llena la medida por causa de Cristo, porque Cristo la llenó. Dice la confesión, cuando Dios convierte a un pecador o lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Miren que la palabra espiritualmente, espiritual, se menciona arriba, se menciona en el medio y se menciona abajo. Porque de forma natural tú debes de cumplir con tu libertad. De forma natural tú puedes elegir entre obedecer a tu papá y tu mamá. En esa libertad tú puedes. Pero de forma espiritual, tú no puedes agradar a Dios. ¿Cuándo tú puedes de forma espiritual agradar a Dios? Cuando tú has creído en Cristo y te has arrepentido. Hay una capacidad natural que todo el mundo tiene por la gracia común de Dios, pero hay una incapacidad espiritual que todo el mundo tiene de forma natural por su pecado. Esa incapacidad se quita cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos del pecado. Está confuso, no se entiende, hizo una berenjena. ¿Alguna pregunta? Hermano Miguel Braga, el tiempo para que trabajemos con él.
Es bueno aclarar que luego de la caída del ser humano, es imposible a este cumplir la ley moral de Dios con más de 200 mandamientos de su Santísima Biblia. O sea, no hay forma en que éste pueda cumplir la ley moral de Dios en vista de que, como se decía ahorita en Romanos en Juan capítulo 8, él es un esclavo. En primera, a los Corintios capítulo 3, como se leía ahorita también, él tiene un velo puesto en el corazón, pero en el capítulo 4 dice que Satanás se lo tiene puesto. Sin embargo, en segunda a los Corintios capítulo 2, verso 24, se nos dice que el siervo del Señor debe de ser manso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta. Entonces, para que escapen del lazo de Satanás en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces,
y estén capacitados para agradar a Dios.
Perfecto. Entonces, ni los judíos como seres humanos, los judíos según la carne, ni nosotros, los que no somos judíos según la carne, tenemos la capacidad de agradar a Dios ni de cumplir la ley. De ahí es que es tan drástico cuando nos dice, ejemplo, en Gálatas capítulo 3, como lo tengo acá, Gálatas capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, en vista de que por naturaleza en cada uno de nosotros hay esa incapacidad de permanecer completamente en todo lo que Dios ha dicho que debemos de hacer y que no debemos de hacer, entonces ya eso nos constituye en culpable, en esclavo y en personas que no tenemos la aptitud de salir por nosotros mismos de eso.
No tenemos la libertad espiritual para...
No tenemos la libertad para escoger a Dios. Porque, porque ahí es que está el punto. El ser humano no tiene libre albedrío en cuanto a la salvación. No es de él, de una decisión de él, que depende la salvación. No es, como dicen muchos falsos, decídete por Cristo. En tu mano está la salvación. Di sí o di no. Ven, pasa al frente. Eso es mentira.
Por la incapacidad moral.
Por la incapacidad natural que hay en nosotros. Si así no fuese, como se leyó ahorita, en el mismo Juan capítulo 8, ¿qué nos dice? Luego que nos dice que nosotros somos esclavos, que el que hace pecado es esclavo del pecado, se nos añade, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. O sea que la acción, en un lado la acción de libertar cae en Dios, pero en otro lado, donde citamos ahorita en 2 a Timoteo capítulo 2, la acción de concederle el arrepentimiento para que conozcan la verdad y escapen del lazo de Satanás en el que están cautivos, también la acción viene de Dios. Por consiguiente, finalmente, ¿cuál es el deber de cada uno de nosotros como seres humanos, pecadores por naturaleza? Clamar misericordia, Señor, libértame. Al pecador hay que exhortarle, clámale al Señor que te liberte de tu naturaleza pecaminosa y que te conceda el arrepentimiento, más que decirle, decídete por Cristo.
Vamos a ver entonces los ejemplos que nos dan el texto. Gracias, hermano. Ok, vamos a ver los textos. Colosenses 1:13. No, yo estoy en el punto de del estado de gracia. Ah, ok, gracias. Colosenses 1:13, por favor, si me lo pueden buscar, porque necesitamos. Nosotros podemos argumentar muchas cosas, pero si la Biblia no nos habla en ese sentido, vamos a quedarnos en argumentos. Y nuestros argumentos, basados en las Escrituras, nos ayudarán entonces a entender esta doctrina. Colosenses 1:13. También tenemos Juan 8:36, hermana. Filipenses 2:13, Ibeli. Romanos 7:14. José, y Gálatas 5:17, hermana aquí. Colosenses 1:13.
Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Por favor, hermano, léalo de nuevo, escúchame que me estaban comentando un
comentario. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Decíamos al principio que habían varios estados en que el hombre se encontraba. No podemos ver la libertad, el libre albedrío, como si fuera una doctrina que baña al hombre y se quedó ahí. Si no, tenemos que ver esta enseñanza, esta doctrina, en el estado de pureza en que Dios lo creó. Luego, en el estado de la caída, cayó en pecado. En tercer lugar, ahora lo vamos a ver, en el estado de gracia. Si nosotros vemos esta doctrina en cada punto, vamos a poder notar la diferencia de la que la Biblia habla. Por cuanto hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de un reino de oscuridad al reino de su amado Hijo, ahora tenemos que esa capacidad ha sido restaurada, no la natural, la natural la tiene todo el mundo, sino la espiritual, en la que podemos glorificar a Dios, en la que podemos agradar a Dios, porque ahora estamos, no estuvimos, ahora después de que creímos en Cristo, ahora estamos en el reino de luz. Vamos a ver otro pasaje, nos va a aclarar un poco más. Hable, que lo van a subir ahora.
Juan 8:36. Así que, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Por qué dice seréis verdaderamente libres? Porque ahora, hablando en el contexto del pasaje, en el momento que estamos hablando, ustedes no son libres. Ustedes son hijos del diablo. Él está hablando a los fariseos, a los que supuestamente habían creído en él, a los judíos que habían creído en él. Si ustedes creen en mí, seréis libres. No, espérate. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros nunca no somos hijos de fornicación. Entonces ellos comienzan a encubrirse con esos puntos. Óyeme, espérate. Las obras de Abraham, ¿cuáles son? Yo las conozco y ustedes la conocen. Ustedes no hacen esas obras. Las obras de su padre quieren hacer, la de matarme, la del diablo. Ustedes son esclavos. Ahora, si creen en mí, pasarán de ese estado a un estado de libertad, donde podrán obedecer y se le contará como justicia la fe que ustedes tienen. El otro pasaje, Filipenses 2:13.
Porque Dios es el que pone en nosotros, es el que produce así el querer y el hacer por su buena voluntad.
Si nosotros somos pecadores, quien puede producir el querer como el hacer, de hacer algo bueno, es Dios. Porque nuestro estado es el de caídos, estamos en pecado. Y qué lástima que no tengo la pizarra aquí, me encanta ese dibujito, porque el dibujito del hombre barrigón con el corazón pecador, es que él destruye toda la creación. Cuando el hombre peca, de su pecado emana corrupción a todo. Todo comenzó a morir. Todo lo que estaba bajo la autoridad del hombre, él como representante legal de la creación, como rey o virrey en la creación, como usted quiera llamarle, como aquel que había sido llamado a gobernar la creación, cuando él cae, lo que estaba debajo de él cayó, se corrompió. La creación gime. Por favor, Señor, salva a esos hombres, restáuralo. Porque cuando Dios restaura a los hombres, ese mismo bien vendrá a ella. La creación no clama por su propia salvación, sino por la restauración de los hijos de Dios. Porque nosotros continuamos siendo los que gobernamos la tierra, con más dificultad por causa del pecado. Pero si tenemos algo bueno o hacemos algo bueno, es por la capacidad en mi estado de pecado que Dios me da para poder hacerlo. Vamos a ver Romanos 8, 7, 14 en adelante. No vamos a poder leerlo completo, sino solamente una partecita, José. Romanos 7, 14 en adelante.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
Deme un segundito, hermano José. Ahí Pablo va a empezar con su trabalengua, que si puedo, que si no quiero, que entonces que la ley, que el pecado. Recuerden, partiendo del estado de la caída, él no quiere hacer el bien. Y él no puede hacer el bien. Partiendo de su estado de caída. Ahora, cuando pasa al estado de la gracia de Dios, del perdón de sus pecados, ya él tiene la capacidad para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Sin embargo, hay un pecado remanente que permanece en el hombre. Y por eso es la lucha de ese pecado por volver a controlar al hombre, a tomar el control, y esa ley que es buena y justa. Dios me manda a obedecer esa ley buena y justa. Que en Cristo puedo, tengo la capacidad de obedecerla al nivel que Dios espera. Sin Cristo, aunque lo obedezca, no es agradable a Dios. No sé si pueden ver la pequeña conexión ahí de lo que está diciendo Pablo. Hay una ley en mis miembros. Hay una ley en mi corazón que no me deja hacer lo bueno. Yo quiero hacer lo bueno. Vamos a dejarlo ahí, José, para pasar al último pasaje, al último texto, porque ya se me fue la hora. Gálatas 5:17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Hay un deseo de la carne y hay un deseo del espíritu. El inconverso, ¿tiene esos dos deseos? No, eso es lo que estamos diciendo. De manera natural, él puede obedecer a su padre, las leyes, de manera natural, porque ahí está la gracia común de Dios, aún reteniéndole hacer lo malo. La gracia común de Dios se puede ver en los policías, que los retienen de hacer lo malo, en una conciencia que les recuerda lo que se les instruyó, aunque esté mal informada esa conciencia. Podemos ver la gracia común de Dios. Yo no veo que solamente los cristianos tengan conciencia. Todo el mundo tiene conciencia, hasta lo más malo. Entonces, eso es la gracia común de Dios. Sin embargo, aunque ellos obedezcan la ley de Dios, no lo pueden hacer para gloria de Dios, porque siguen un estado de pecado. Tienen libertad natural para elegir, sí, pero no una libertad espiritual para hacerlo para gloria de Dios. Y por eso en la confesión lo subrayo una y otra vez. Espiritual. La libertad espiritual. La libertad espiritual. Hay una libertad espiritual o moral que Dios exige de todo pecador. Lo que decía ahorita el hermano Miguel Braga. De forma natural, él no puede cumplir la ley moral de Dios. Cumplirla al nivel de glorificar a Dios. Cumplirla al nivel de que le sirva de bendición. No puede. No quiere. Está muerto. En el estado de gracia, el hombre se despoja de esa muerte, es una nueva criatura, y ahora él obedece la ley natural, puede cumplir la ley natural, pero ahora ha recibido de Cristo la capacidad, la libertad de obedecer esa ley natural. Pero aún hay una ley en sus miembros, el pecado remanente, que le inclina, le mueve, le exige, peca, desobedece. ¿Qué fue lo que leímos en Romanos? Si usted quiere aplicar esa libertad de los creyentes al impío, va a encontrar problemas. Si usted no quiere, si usted le quita toda libertad al impío, va a encontrar problemas porque el impío hace cosas buenas, naturalmente hablando. Hay ambas cosas. Dios ha dado la capacidad natural para que el hombre haga lo bueno. Pero sin Cristo no puede agradar a Dios ni glorificarle. En Cristo tengo ambas capacidades y ahora puedo agradar a Dios con las cosas que yo hago. Vamos a ver el último punto. En el estado de gloria, hermanos, ya no hay ninguna clase de remanente en cuanto al pecado. Y ahí sí es verdad que estamos completamente libres del pecado. En ese estado de gloria, dice aquí, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Completamente libre para querer el bien. Romanos, Gálatas, tengo una lucha, mira, yo tengo una lucha, muchacho, yo trato de llegar a ese trabajo temprano, pero se me pega la sábana, y tengo este problema, y ese hombre me habla mal, y yo no quiero hablarle mal, pero yo, a mí se me suelta la lengua y se lo suelto. ¿No tiene usted esa lucha? Usted es perfecto, usted no tiene lucha con eso. Mano, no diga mentira. Hay lucha. Y usted quiere hacer lo bueno. Y usted quiere responder como Cristo. Usted sabe lo bueno. Pero hay una lucha. No responde como Cristo. ¿Por qué? Por el pecado remanente. Pero llegará el tiempo, hermano, que no existirá ese pecado remanente. Y ya usted estará completamente libre de esa ley del pecado. Y podrá cumplir a la ley de Dios. Mire, sin esa lucha. Podrá cumplir completamente la ley de Dios. Vamos a ver estos pasajes, por favor. Efesios 4:13, de este lado, y Hebreos 12:23, de este lado.
Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Oiga bien, cuando lleguemos a ese estado, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo, a la medida de Cristo, hermano, ahí no hay pecado de ninguna manera, porque la estatura de Cristo es santidad, es sin pecado. No vamos a llegar nunca en este estado, en el estado de la caída, en el estado sin la glorificación, no llegaremos nunca. Luchamos, oramos, perseveramos, hasta que Cristo nos venga por segunda vez. Nosotros no llegaremos a esa estatura perfecta. Pero nota, eso no significa que usted se va a echar a dormir, ¿eh? No significa que usted se va a hacer loco. No, yo no voy a obedecer porque al fin y al cabo no voy a llegar. Mucho cuidado con esa partecita aquí. Hermana, de este lado. Ah, usted lo tenía. Pero yo le dije a ella. Excusa, hermana. Hebreos 12:23.
A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, os habéis acercado a Dios, juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos.
Oiga lo que dice, hechos perfectos, completados. Romanos 8:28 en adelante, hablando de que toda la cosa va para bien. Y sigue el 29, a los que llamó, a estos también, no, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó con la sangre de su Hijo. Y a los que justificó, a estos glorificó. Estos están perfectos, sin pecado. Hermanos, en ese estado, el libre albedrío continúa por una ley de Dios. Pero allí no habrá ningún tipo de lucha como la que tiene en la carta a los Romanos, en Gálatas. No hay lucha. No hay ese conflicto. Cuando usted mira a alguien, lo mirará con toda justicia, toda santidad, toda perfección, según la ley de Dios. Cuando usted haga algo, lo hará para alabanza del Señor, pensando en el Señor. Pero mientras estemos en este estado, nosotros tendremos lucha. Y quiero traer algunas breves aplicaciones. Hermanos, tenemos que tratar de venir a estas enseñanzas de la palabra de Dios y tratar de verlas según la Biblia la muestra, según la Biblia la enseña. Porque el conflicto nuestro consiste cuando tenemos una doctrina de frente a frente, en la frente, y no leemos la Biblia como la Biblia se muestra, sino que ponemos nuestra doctrina adelante y la doctrina opaca lo que la Biblia enseña. Y digo esto porque muchas veces nosotros vamos a las Escrituras con un prejuicio y eso es fruto de que tenemos una enseñanza que se nos ha dado durante desde que éramos chiquiticos. Tenemos que ir a la Biblia para que la Biblia sea la que nos hable. El libre albedrío, hay libre albedrío. Hay un libre albedrío natural donde el hombre puede obedecer o desobedecer la ley. Pero ese mismo hombre, si no es de Cristo, no tiene la libertad espiritual, el libre albedrío que le permite hacer todo para gloria y alabanza de Dios por cuanto Cristo lo perdonó. Está incapacitado para glorificar a Dios. Incapacitado para venir a Dios. No puede y ni quiere y está muerto. Cuando ese hombre viene a Cristo en el estado de gracia, ya esa libertad espiritual para agradar a Dios, sí es posible. Eso es lo que hemos visto con los pasajes. Pero cuando venga el estado de gloria, esa libertad espiritual estará completamente libre de esa cadena que viene arrastrando con el pecado remanente. Una cadena tortuosa, una lucha tortuosa. Si vemos esta enseñanza de la libertad, del libre albedrío en cada uno de sus estados, vamos a poder aplicarlo a la salvación, vamos a poder aplicarlo a la situación práctica de alguien, si lo vemos de acuerdo al estado. Hermano, ¿qué tú crees? Mira, yo tengo que tomar una decisión. Yo estoy loca por casarme. Es un hombre muy bueno, buen mozo, inteligente. Él no es cristiano, pero él tiene todo lo bueno. Él trata de cumplir la palabra de Dios. ¿Tú crees que es posible que yo me pueda casar con ese hombre? ¿Y qué dice la Biblia, hermana? No, pero tú sabes que tenemos libertad en Cristo. Libertad para obedecer. Libertad espiritual para obedecer la palabra de Dios. Antes, sin Cristo, éramos esclavos. Dice la, no, a mí no me interesa oír la Biblia, yo hago lo que me conviene. Esclavo del pecado. Ahora, tenemos libertad para obedecer. Libertad para agradar a Dios. Libertad para glorificar a Dios. Hermano, entonces no me puedo casar con ese hombre. No, mi hermano, no te puedes casar. Porque la Biblia dice, no, unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora tienes la capacidad. La capacidad, tú puedes obedecer. No es que no va a tener lucha, porque tú tienes la necesidad. Pero queridos hermanos, tenemos que tratar de ver esta enseñanza a la luz de lo que la Biblia enseña. Si tratamos de aplicar esta enseñanza espiritual al impío, usted verá que el impío se va a quedar corto, porque él no puede. Él no quiere obedecer a Dios. Y cuando lo hace su mamá, no, ese es su legado, esa es su obligación, una obligación legal. Él tiene ahí libertad para obedecerlo o desobedecerle y tendrá la consecuencia. De una manera natural tiene la libertad, pero no espiritual. Y aun cuando lo obedezca, él no va a ser salvo por esa obediencia. Y eso traerá otras aplicaciones y otras confusiones que cualquier cosa podemos hablar después. Y que el Señor nos ayude a poder aplicar esa verdad, de acuerdo a lo que hemos visto, a diferentes aspectos de nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos, y que esta verdad de tu palabra nos alumbre, nos conceda poder tomar decisiones que te glorifiquen, teniendo en cuenta, Padre, que ahora en Cristo tú nos concedes forma moral glorificarte, agradarte y exaltarte. Gracias por nuestro Señor y Salvador. En Jesús te lo pedimos. Amén.